Shalom, bienvenidas una vez más al programa Entre Amigas. Les saluda su amiga Teresa Naya desde Naucalpan de Juárez, México. Y me acompañan el bello equipo de hermosas mujeres de este programa. Marlene, Sara, Evelyn, Hanna, Norma, Evelia, Simha y nuestra querida Margarita. También agradecemos al señor Moisés en los controles y a nuestra querida Febe. El día de hoy les traemos un tema muy interesante que lleva por título Compromiso de por vida. El día de hoy tendremos la frase de la semana, la parashá semanal, la parashá comunitaria y la sección de compartiendo entre amigas. Y vamos a iniciar con la frase de la semana a cargo de nuestra querida Marlene. Te escuchamos, amiga.
Shalom, muy buenas noches, queridos amigos de la radio. En esta ocasión les traigo la frase de la semana. En esta oportunidad les voy a compartir una frase que vi por ahí, de una página, se llama Notas Caídas, y dice así: si pasas tu tiempo persiguiendo mariposas, eventualmente volarán hacia otra parte, pero si inviertes tu tiempo creando un hermoso jardín, las mariposas vendrán a ti. Cuando te enfocas en mejorarte a ti mismo, todo lo que deseas lo atraes hacia ti. Me pareció muy bonita esta reflexión y creo que es muy cierta. Muchos de nosotros tenemos que enfocarnos en nosotros mismos, en ir avanzando, y eventualmente las cosas que queremos vendrán con el favor del Eterno en su momento. Espero que les guste, que les sirva a cada uno, y le voy a ceder el micrófono a mi querida. Muchas gracias y feliz noche.
Gracias, mi querida Marlene, y esta muy hermosa la reflexión que nos has compartido. Ahora vamos a escuchar la parashá de la semana a cargo de nuestra estimada Sara.
Gracias, querida amiga Tere. Shalom, queridas amigas. Gracias al Eterno. Les voy a compartir el comentario de la parashá Vaishlah. Por si gustan leerla completa, comprende del capítulo 33, verso 4, al capítulo 36, verso 43, del libro Bereshit. Y bueno, esta parashá para mí es especial porque es la que corresponde al día de mi cumpleaños en el calendario judío. Y la fuente del comentario está basado en el libro Otsar Min Sinai. En el capítulo 32, verso 23, dice que cuando Jacob trasladó a sus esposas e hijos, está escrito a sus 11 hijos. Lo que nos conduce a la pregunta, ¿dónde se encontraba su hija Dinah? El comentarista Rashi menciona que Jacob había escondido a su hija dentro de un arca para que no la viera Esad y la quisiera desposar. Por eso Jacob fue castigado por alejarla de su hermano, pues tal vez ella hubiera podido haberlo ayudado a hacer teshuva y Shechem la tomó a la fuerza. Sin embargo, los Jajamín nos advierten que todo aquel que casa a su hija con un ignorante es como si la dejase delante de un león. Entonces, ¿por qué no se dice que tal vez la mujer lo convenza a hacer teshuva? Veamos de qué forma se aplica esto. Si hay un caso en que la mujer tiene un carácter fuerte, seguramente no se dejará llevar por su marido y ella permanecerá en su buen camino e incluso es probable que ella lo conduzca a hacer teshuva. ¿Diríamos en esta situación que está prohibida casarla con un ignorante? Al parecer, en tal circunstancia, habría una obligación de casarla con un ignorante. Obviamente, si ambos quieren para que lo ayude a realizar teshuva. En el caso de Esad, Jacob sabía por medio de su inspiración divina que si Esad continuaba en su mal camino, sus descendientes causarían muchos sufrimientos al pueblo judío, como en realidad ocurrió y ocurre a lo largo de la historia. Siendo así, se considera una situación de peligro de vida para todas aquellas personas que mató Esad y sus descendientes. Por otro lado, no se perdía nada en casarla con Esad, porque Dinah no sería influenciada por él. De acuerdo a esto, la halajá que le prohíbe a un hombre casar a su hija con un ignorante depende del carácter de la hija, mientras que en un caso común, el padre no tiene manera de saber si su hija será influenciada por su marido o si será al revés. Sin embargo, Jacob, que tenía inspiración divina, podría haber sabido que su hija no sería influenciada por el mal, por eso fue castigado. Bueno, queridas amigas, de aquí podemos extraer una enseñanza para nuestros días. ¿Cuántas veces las jovencitas que están en búsqueda de una pareja no le dan mucha importancia en buscar buenas cualidades en el prospecto que están conociendo? Es decir, que busquen una persona con un buen carácter, que sea amable, responsable, que sea respetuoso con sus padres y las demás personas. una persona agradecida, que le gusta ayudar a las personas, entre otras más cualidades, y que además sea monoteísta. Las jóvenes a veces creen que eso no importa y solo se dejan llevar por el aspecto físico, el estatus social y la posición económica. Sin embargo, esta parasha enseña que si bien es cierto, las mujeres tenemos un poder para hacer de un hombre un sadi o Dios libre un rasha, es decir, un malvado, ya que nosotras somos más espirituales y fieles a nuestras creencias y valores, no es recomendable ponerse a prueba, sino antes mirar bien para evitar posibles daños espirituales y físicos y sobre todo asegurar una buena descendencia y un matrimonio para toda la vida. Y también nosotros los padres debemos pedir a Hashem por una buena pareja para nuestros hijos. Y esto lo debemos hacer desde una edad temprana, así como lo recomiendan los queridos rabinos. Y con la ayuda del Eterno, que veamos a nuestras hijas e hijos casarse con buenas personas, que aporten bien a la humanidad, cumpliendo siempre con la voluntad del Eterno, y que sea prontamente y en nuestros días. Este es el comentario, queridas amigas. Les deseo que tengan una semana feliz, que Hashem las haga prosperar en todo y que solo escuchemos buenas noticias en todo el mundo. No olvidemos hacer actos buenos para el mérito del pueblo de Israel. Nos escuchamos la próxima semana con la ayuda del Eterno. Soy su amiga Sara Velázquez. Continuamos, querida amiga Tere.
Gracias, querida Sara. Qué interesante lo que nos compartes, ya que como dices, es bueno fijarse en la pareja y sus cualidades, ya que en un matrimonio esperamos que sea para toda la vida. A continuación, vamos a la primera sección de saludos. Ahora, vamos a la sección de Compartiendo entre Amigas a cargo de nuestra hermosa Evelyn. Te escuchamos, mi querida Evelyn.
Shalom, les traigo una receta de rollitos o pancitos de camote. Y estos son los ingredientes. Una taza de puré de camote, 2 huevos, 1/3 de taza de azúcar, 85 gramos de mantequilla sin sal derretida y fría, 1 1/2 cucharaditas de sal, 1 cucharadita de romero fresco picado. Este es opcional. Yo no se lo pongo porque no me gusta tanto el sabor que le da a los panecitos, pero se lo pueden poner si quieren. 3/4 de taza de leche tibia, 2 cucharaditas y 1/4 de levadura instantánea, 4 1/2 a 5 tazas de harina sin preparar, 1 huevo batido con 1 cucharada de leche para barnizar los pancitos. Y también, esto es opcional, sal gruesa para espolvorear sobre los pancitos. Yo tampoco le pongo la sal gruesa porque me gusta cómo quedan nada más así. Y entonces, para preparar los pancitos, en un tazón ponen el puré de camote, los huevos, la mantequilla, la sal, azúcar, romero si le ponen, y lo baten muy bien. Y después agregan la leche tibia y lo siguen batiendo. Luego añaden 2 tazas de harina y también la levadura y lo baten de nuevo. Y luego entonces poco a poco van a agregar 2 tazas más de harina y lo amasan y lo agregan al resto de harina de poco a poco. También lo pueden hacer en una batidora, pero yo lo he hecho así a mano. Y luego amasen por unos minutos más hasta que la masa se pare de los bordes del tazón, pero se siga pegando en la base, o sea que quede un poco pegajosita. Y después pueden poner en la mesa, en una mesa con harina, y lo amasan un poco y le dan forma de pelotita. Y luego lo colocan en el tazón engrasado, lo cubren y lo dejan elevar hasta que duplique su tamaño. Y luego después sacan la masa y lo cortan en cualquier tamaño que quieren, pero la receta según dice como 18 porciones iguales. Entonces pueden hacerlo así, pero también pueden hacerlos menos si quieren hacerlos más grandecitos, depende de cómo lo quieran. Y luego después lo ponen en un molde rectangular y luego le pincelan los panecitos con la mezcla de huevo y cubren con un plástico y lo dejan elevar hasta que se duplique su tamaño. Y después precalentan, ya que duplique su tamaño, precalentan el horno a 400 grados Fahrenheit o 200 grados Celsius y vuelven a pincelar los panecitos con la mezcla de huevo. Y luego, si quieren, aquí es cuando le ponen la sal gruesa. Yo de nuevo no le puse. Y lo hornean por 15 a 20 minutos hasta que hayan tomado un color bien dorado. Pero se aseguran checar bien porque se les puede como quedar un poco cafecitos. Y ya que estén, retiran del horno y dejan que se tibien. O también unos, cuando los he hecho a unas personas les gustan más calientitos, pero ya depende de ustedes. Esta receta hace según como 18 panecitos, depende del tamaño, pero cuando yo hago como para mi familia de 4 y a veces hacemos como cuando nos reunimos con otras personas, la mayoría de veces hago como lo doble, entonces ya depende de ustedes cuánto quieran hacer, pero son muy ricos. Sugiero que le pongan más puré de camote para darle un poco más de sabor de ese camote, o sea, sean como generosos con el camote, no tienen que ser exactamente como una taza. Para darle un sabor más de camote, sugiero que le pongan un poquito más. Está bien que si se les pasa, pero deseo que lo prueben y que sí, que nos comparten y que les guste. Bueno, disfruten de este programa. Shalom.
Gracias, mi querida Evelyn. Qué deliciosa se escucha esa receta de camote. Es una manera diferente de consumirlo. A continuación, vamos a escuchar a nuestra amiga Evelia que nos trae la parashá comunitaria. Te escuchamos, amiga. Adelante.
Gracias, amiga Tere. Un gusto saludarte. Y también, amigas de la radio, es un gusto saludarlas a ustedes. Espero que todas se encuentren bien con el favor de Hashem. Creo que en algún momento todas hemos sentido un momento de ansiedad en nuestras vidas. Justamente el artículo de esta semana trata de ese tema. A continuación, nuestra amiga Dalia nos dará un resumen del artículo Una ansiedad saludable que publicó el Dr. Mordechai Shimon en Ice Latino.
El artículo Una ansiedad saludable en Ice Latino trata sobre la diferencia entre la ansiedad normal y los trastornos de ansiedad. Se explica que la ansiedad es una emoción normal y saludable, pero se convierte en un trastorno cuando es desviada, estresante y disfuncional. A través de la historia de Jacob, que experimentó ansiedad al reencontrarse con su hermano Esaú, el artículo destaca la importancia de enfrentar la ansiedad de manera funcional, preparándose para diferentes posibilidades y confiando en Dios. La ansiedad de Jacob es vista como una reacción emocional normal a pesar de su fe y confianza en las promesas de Dios.
Gracias, amiga Dalia. Creo, amigas, que para nosotras, las mujeres nuágidas, es normal sentir nervios o preocupaciones en ciertas situaciones. Por ejemplo, si una de nosotras está preocupada por el bienestar de su familia, puede encontrar consuelo y fortaleza en la plegaria personal, la lectura de salmos o en otras prácticas espirituales. Estas actividades pueden ayudar a calmar la ansiedad y a mantener la mente clara. Además, podemos planificar cómo cuidar o mejorar a nuestra familia, cómo preparar comidas saludables o asegurar un ambiente seguro en el hogar. De esta forma, aunque sentimos ansiedad, podemos tomar acciones positivas que refuercen nuestra fe. Continuamos con el programa, estimada Tere.
Gracias, querida Evelia, muy bonito tu comentario. Qué interesante lo que nos compartieron, querida Eve y Dalia. Me parece que es bueno identificar cuando la ansiedad es positiva o la podemos usar para algo positivo y darle un mejor enfoque a nuestras preocupaciones o cosas que nos provocan ansiedad. Y bueno, entraremos de lleno con el tema, que en lo personal se me hace un tema muy importante en la vida marital, ya que todos los que nos casamos con la mentalidad de tener una pareja para estar siempre juntos, con el compromiso de unirse y formar una familia, un hogar basado en el respeto, confianza, amor, etc. Nos pregunta el Rab Nehemiah Cooper Smith si nos casaríamos con alguien que nos ofrece solo cierto tiempo. Me dije que ese cierto tiempo para mi punto de vista es hasta que mi vida se acabe, porque no soy eterna, voy a morir en cualquier momento. Y como dice el Teilim 90. Pues todos nuestros días se esfuman ante tu ira, nuestros años pasan como un sonido fugaz. Los años de nuestra vida son 70 y en caso de gran vigor hasta 80 años. Pero su apogeo es mentira y falsedad, porque se van pronto, como si volásemos. Entonces es justo por eso que yo digo, claro que será por un tiempo, jamás pensé que se refería a solo unos meses o años. El matrimonio es para siempre, claro, habrá dificultades y pruebas en las cuales vamos a tener tensión en el matrimonio o diferencias con el cónyuge, pero nos permitirá ver qué tan comprometidos estamos en nuestro matrimonio. Hoy en día hay matrimonios jóvenes que a la primera dificultad se quieren separar, o en su primer desacuerdo ya piensan que tal vez se equivocaron de pareja. Y esto para nada es así. Pues como bien nos enseñan los sabios, la pareja la escogemos aparentemente nosotros, pero en realidad nos la escoge nuestro Padre, el Creador de todo. Y bueno, queridos radioescuchas, les daré la bienvenida a mis queridas compañeras del equipo, que en esta noche nos compartirán sus comentarios. Comenzamos dándole la bienvenida a nuestra amiga Simha. Shalom, mi querida Simha, es un placer tenerte en los comentarios. Adelante.
Shalom, estimada Teresa. Qué gran bendición participar hoy en este maravilloso programa. Gracias al Eterno por esta nueva oportunidad de crecer y ser mejores.
Gracias. Y también está nuestra querida Norma. Bienvenida, querida.
Shalom, buenas noches. Muchas gracias, mi querida Tere, por darnos la oportunidad de participar junto a ustedes en estos temas. Bendiciones hoy y siempre para cada uno de los radioescuchas y cada una de las compañeras que estamos juntas participando en este programa.
Gracias. También tenemos a nuestra amiga Hanna. ¿Cómo estás, amiga?
Gracias, mi querida amiga. Shalom a todas, amigas hermosas que nos acompañan esta noche. Pues gracias a Hashem estamos bien, ahorita con frío en esta zona, y pues muy emocionada de poder compartir con ustedes nuevamente estos comentarios. Deseamos que sea de bendición para todos, y que el Eterno nos ayude a tener un matrimonio en el que podamos ser comprometidos. Gracias.
Gracias, amigas. Y los comentarios del día de hoy se basarán en el artículo de la página de Ish Latino con el título Compromiso de por vida, escrito por el Rab Nehemia Coppersmith. Comenzamos de lleno con el tema, y para comprender un poco, les leeré la introducción del artículo. La Torah dice que a través del matrimonio, hombre y mujer se convierten en una sola carne. Imagina que encuentras a la persona con quien deseas pasar el resto de tu vida. Esta persona está dispuesta a comprometerse contigo de por vida, pero a casarse jamás. ¿Estarías dispuesto a aceptar estas condiciones? Quizás tengas amigos y familiares cercanos a ti, quizás tengas hijos que son una extensión de tu ser, pero tu cónyuge efectivamente forma una unidad contigo. No existe otra relación en el mundo en la que dos personas, independientemente de cuán cercanas sean, se conviertan en una. Convertirse en uno significa que mi cónyuge es tan parte de mí como mi propia mano. ¿Qué compromiso tengo hacia mi mano? No estoy comprometido hacia mi mano. Yo soy mi mano y mi mano soy yo. Querida Simha, iniciamos con tu comentario. Te escuchamos.
Mis queridas, el Rab Nehemia Coppersmith nos dice en su artículo Compromiso de por vida que el matrimonio convierte a las dos personas en una y que esto es igual a la relación que tenemos con nuestras manos. Somos nuestras manos y nuestras manos somos nosotros, y no hay forma de romper nuestra relación con nuestras manos a menos que sufriéramos de gangrena. No podemos decir a nuestras manos que ya no las queremos, que ya no nos gustan, que ya no las necesitamos, y mucho menos podemos alejarnos de nuestras manos en los momentos difíciles que vivimos y sufrimos en la vida. También nos dice el Rab que solo cuando nuestras manos sufren de gangrena es cuando nos vemos en la obligación de cortarla para salvar el resto del cuerpo. Y esto es igual en el matrimonio. Solo cuando una relación de pareja se vuelve gangrenosa a través del maltrato es necesario el divorcio. Sin embargo, la mayoría de los divorcios no ocurren por una relación gangrenosa, sino por la falta de compromiso el uno con el otro. Mis amigas, el compromiso del matrimonio se trata de decidir ser uno con tu pareja, y no solo en los momentos de alegría o de abundancia, sino también en los momentos difíciles y de escasez. Y ser uno para mí significa que al igual que yo río, lloro, sufro, gozo, etc., mi pareja también. Y lo que le duele a él también debe dolerme a mí. Y lo que le hace bien a él también debe hacerme bien a mí. Pienso que no podemos pretender caminar juntos e ir para la misma dirección y en los momentos difíciles cada uno ir por su lado. Caminar juntos para mí es ayudarnos, apoyarnos, perdonarnos y lo más importante, mantener la esperanza de que juntos lograremos llegar a cumplir nuestra misión, porque no somos dos sino uno. Y si yo llego y no llega mi pareja, entonces yo no llegué completa. Mis queridas, también pienso que el matrimonio es para siempre y que todo aquello que no me gusta de mi pareja es todo aquello que necesito trabajar en mí. Así nos lo han enseñado nuestros maestros y los sabios de la Torah. Si trabajo constantemente en mis atributos no buenos y me enfoco en todo lo bueno que tengo, también veré constantemente todo lo bueno que hay en mi cónyuge. Lamentablemente muchas personas no quieren casarse y se prometen amarse para toda la vida y estar juntos siempre, pero le huyen al compromiso del matrimonio porque no quieren sentir esa gran responsabilidad sobre sus hombros. Pienso que esto pasa debido a que la mayoría de las personas no están dispuestas a reconocer que deben cambiar y trabajar en ellas, porque esto requiere incomodarse y salir de la zona de confort. Y es que no es fácil dejar la vida de solteros porque todo el tiempo estamos conformes con nosotros mismos y no vemos que debamos cambiar. Y cuando queremos vivir con alguien es más fácil hacerlo sin compromiso, ya que todo el tiempo estamos pensando en que si las cosas no funcionan, entonces nos separamos de cada uno por su lado. Pero mis amigas, lo correcto es aceptar el compromiso del matrimonio y aceptar que para crecer y cumplir nuestra misión necesitamos trabajar en nosotras e ir de la mano de nuestra pareja, porque solas no vamos a llegar. Por eso es tan importante invertir todas nuestras fuerzas en nuestro matrimonio, todo nuestro tiempo y dedicación, si queremos de todo corazón cumplir con esta misión en esta maravillosa vida que el Eterno nos ha concedido. Debemos empezar por entender que nuestro cónyuge es la persona que más nos ayudará a crecer y ser mejores.
Pues mi opinión, definitivamente, cuando hablamos de este tema de que es un compromiso de vida, o cómo analizamos nosotros el matrimonio al verlo como un compromiso de vida, es que ahorita en estos tiempos tan solo escuchar la palabra compromiso es ya algo que pone a la humanidad a pensar y pues hasta pasar saliva. Pues vivimos en una época donde todos queremos vivir sin ninguna carga más de la que ya tenemos. Y al hablar de matrimonio ya entendemos que será un compromiso que tendré que enfrentar junto a otro ser. La realidad es que son pocas las parejas que al momento de casarse realmente mediten en esto. Es por ello que pues ocurren muchos divorcios en estos tiempos, pues muchos no lo ven como un compromiso que se tiene con la persona con la que se está uniendo y pues piensan que lo pueden romper así porque sí. Pero imaginemos como si hacemos esto con alguna empresa importante, es decir, en el mundo secular y laboral. Imaginémoslo, que estamos haciendo un compromiso con una empresa importante y firmamos una sociedad. Es decir, aquí nos estaríamos comprometiendo a servir a esa empresa para poder recibir también esos beneficios de ella. Y que si llegamos a querer dejar esa sociedad, pues nos costaría muchas veces hasta nuestra libertad. Siendo sinceras, creo que no tan fácil intentaríamos escapar de allí. Buscaríamos de una u otra manera acomodarnos y estar lo mejor posible, por lo menos hasta que se cumpla el tiempo dicho en aquel compromiso, en aquel contrato. Pues aquí estamos hablando de un compromiso de por vida. Entonces es donde se une uno más que para recibir, nos estamos uniendo para dar. También entendamos que si yo llego a faltarle a esa pareja, ya ni su vida ni la mía volverá a ser la misma, ni volverá a funcionar igual. Es muy interesante también aprender de que, como nos enseñan los sabios, el cónyuge actúa como un espejo que refleja y expone las debilidades de uno mismo, lo cual, si esto es bien utilizado, nos ayuda al crecimiento en el matrimonio, porque el matrimonio se supone que no es solo diversión y buenos momentos, sino que es una relación de interdependencia que desafía a cada uno a crecer y esforzarnos para alcanzar ese potencial que el Creador nos ha dado y eso que tenemos para ayudarlo a principalmente a la pareja y a los que están a nuestro alrededor a desarrollarnos mejor como seres humanos. Ese sería mi comentario, estimadas.
Bueno, amigas, continuando con el tema, a mí me gustaría dar mi opinión personal sobre esto, sobre el compromiso. Y fíjense, amigas, que en estos tiempos puedo observar de que lo que menos queremos son compromisos. Y esto aplica tanto en lo espiritual como en el aspecto material. Y ni hablar del matrimonio. Parejas actualmente ya no quieren casarse, solo vivir una vida en pareja en la que se puedan desligar sin tanto rollo. Y ni hablar de tener hijos. Ahora adoptan mascotas y con eso creen que ya formaron su familia. El compromiso en la pareja es tan importante, ya que yo lo comparo con un escudo protector de esos grandes que usaban los gladiadores hace muchísimos años. Les confieso que en un principio no lo veía de esa manera, pero cuando pasan situaciones, en mi caso, cuando estuve a punto de perder a mi esposo en ese accidente, ahí fue donde conocí el valor del compromiso y lo fuertes que podemos ser ante cualquier adversidad. Porque pase lo que pase, la pareja va a ser capaz de afrontar todos los desafíos que se le presenten a lo largo del matrimonio. Bueno, amigas, también el compromiso en el matrimonio se refiere a la promesa de cumplir con lo que se ha prometido cuando decidimos unirnos con nuestra pareja. La Torá dice que a través del matrimonio, hombre y mujer se convierten en una sola carne, y como acaba de decir nuestra querida Simha, no te quitas un brazo porque ya no te divierte, porque lo ves feo y viejo, o porque tiene una herida. El compromiso en el matrimonio se refiere a la dedicación y la disposición de ambas partes a trabajar juntas para construir y mantener una relación sólida y duradera. Implica un compromiso emocional, mental y a menudo también legal. Pero todo esto no se obtiene gratis, sin esfuerzo. Debemos tener una comunicación abierta y honesta. Las parejas comprometidas se esfuerzan por comunicarse de esta manera. Esto implica compartir sus pensamientos, sentimientos, preocupaciones y metas y escuchar activamente a su cónyuge. Luego pasa, ¿no?, de que hasta luego ahí, por ahí, los memes, ¿no?, que dice que les gusta, bueno, las mujeres dicen que les gusta platicar con sus esposos porque al otro día ya no se van a acordar de lo que dijeron, ¿no? Pero, o sea, suena gracioso, pero realmente no lo es. O sea, debemos prestar atención, debemos de tener esa conexión con nuestra pareja. También debe haber respeto mutuo. El respeto es fundamental en cualquier relación comprometida. Significa reconocer y valorar las diferencias individuales, tratarse con cortesía y consideración, y deben apoyarse mutuamente en los objetivos y decisiones de la vida. Yo creo que el apoyo emocional en un matrimonio comprometido es muy importante, ya que ambos cónyuges debemos brindar apoyo emocional el uno al otro en momentos difíciles. Esto implica ser comprensivos, compasivos y estar presente para el otro durante los desafíos y las alegrías. También, mis queridas amigas, debemos tener una colaboración en la resolución de problemas. El compromiso implica trabajar juntos para superar los desafíos y resolver problemas. Esto implica la disposición de encontrar soluciones juntos, en lugar de ver los problemas como obstáculos insuperables. Amigas y amigos, la fidelidad también es un elemento crucial del compromiso en el matrimonio. Implica ser fiel a la pareja, tanto emocional como físicamente, y mantener la confianza mutua. El compromiso en el matrimonio, mis queridas amigas, implica una mentalidad de inversión a largo plazo. Ambas partes están dispuestas a trabajar en la relación a lo largo del tiempo, incluso cuando surgen desafíos, en lugar de buscar soluciones rápidas o abandonar la relación fácilmente. Y como les comentaba hace un momento, las parejas comprometidas son capaces de adaptarse a los cambios y desafíos que la vida les presenta, y esto implica ser flexibles y ajustar las expectativas y metas a medida que evoluciona la relación y las circunstancias cambian. Y pues bueno, en resumen, mis queridas amigas, el compromiso en el matrimonio implica una dedicación activa a construir y mantener una relación saludable y exitosa. Requiere de mucho esfuerzo, comunicación y la disposición de crecer juntos a lo largo del tiempo, pase lo que pase. Y bueno, hasta aquí mi comentario. Gracias, amiga Tere. Bendiciones para todas.
Gracias, amiga. Y bueno, para cerrar el tema les compartiré algunos puntos extra para poder identificar y definir qué es el compromiso. Como primer punto me gustaría resaltar lo siguiente. El sentido del compromiso es uno de aquellos conceptos que pocas parejas saben definir y en muchas ocasiones uno de los que se puede olvidar en la vida matrimonial cotidiana si no se le da suficiente importancia, al punto de no comprender realmente el significado de compromiso, estableciendo dentro de su matrimonio algo parecido a una relación comercial que se sostiene siempre y cuando los beneficios sean mayores a los gastos. De hecho, si a una pareja no los une un fuerte sentido del compromiso, es más probable que cuando surjan problemas piensen que no están hechos el uno para el otro y busquen maneras de ponerle fin a su relación. Cuando hablamos de compromiso matrimonial, debemos entender el significado del término compromiso y evaluar si es necesario o no para una relación de pareja, así como los temores y sus dificultades. Aquellos esposos que tienen un verdadero sentido del compromiso ven a su matrimonio como una unión permanente, como un acuerdo, y eso hace que se sientan seguros. Compromiso significa con y promesa, es decir, cumplir con lo que se ha prometido en el matrimonio, es decir, el cumplimiento de las promesas hechas durante los votos matrimoniales. Este compromiso debe basarse en el amor y el respeto mutuos. Podría decirse además que el sentido del compromiso hace que no se ofendan con facilidad, que les resulte más fácil perdonar, pedir disculpas y ver los problemas como simples obstáculos o aprendizajes, en vez de motivos de separación. No obstante, el verdadero sentido y significado del compromiso va más allá de las palabras. Es una decisión que se debe adquirir antes de casarse, ya que es algo más profundo que una simple obligación con la pareja escogida. Es, te elijo a ti, y eso supone una negación a todas las demás personas, eligiendo lo más valioso para la persona. Siempre será bueno analizarse y reflexionar sobre las acciones y pensamientos que se tienen sobre el matrimonio. Como ya hemos visto, el compromiso matrimonial abarca un conjunto de actitudes, pensamientos y acciones que llevan a ver a las situaciones y a las dificultades del matrimonio de una manera distinta y constructiva. Si cuando tienes discusiones con tu pareja, tu pensamiento corre rápidamente a querer abandonar la relación y no enfrentar los hechos, si en vez de querer luchar, hacer cambios, consejos o aprender de los errores, tantean en la posibilidad de no estar juntos, podría significar que deben trabajar en el sentido del compromiso como pareja. Si se han sentido identificados con alguna de las situaciones mencionadas, traten de dialogar en un momento de calma para preguntarse el uno al otro, ¿por qué creen que se ha debilitado este compromiso? Es importante que hagan los esfuerzos necesarios para aprender a confiar el uno y en el otro, y puedan cultivar una amistad para toda la vida. De esta forma, su sentido del compromiso será más fuerte. Asimismo, el compromiso exige esfuerzo y un cambio de pensamiento. Hay que estar dispuestos a dejar a un lado las preferencias personales y pensar en colectivo. Es evidente que quienes solo creen en sí mismos no suelen permanecer con su pareja mucho tiempo, no importa cuánto romanticismo hubiera al principio. Si no hay verdadero compromiso, el amor terminará enfriándose. También es indispensable que se demuestren a diario la preocupación y amor mutuos, con muestras de generosidad y cariño, valorando lo que hace cada uno, siendo agradecidos y hacer algunos sacrificios por el otro. Finalmente, es vital que para que su sentido del compromiso se fortalezca, ambos vean su relación como algo duradero. Esto se logra convirtiendo al matrimonio en el top de sus prioridades, junto a otros factores importantes como el trabajo y la vida social. De esta manera, su vida matrimonial será mucho más como siempre lo soñaron. Ahora, lo fundamental es fortalecer los lazos en tu relación y apuntar siempre hacia la felicidad colectiva, respetando la individualidad de cada uno. Bueno, mis queridos amigos, estos son los comentarios de mis hermosas compañeras. Este es mi comentario también respecto al tema. Espero que les haya gustado y ahora, bueno, pues vamos a leer sus comentarios para ver, bueno, pues ustedes qué opinan sobre este tema tan importante en el matrimonio. Y bueno, voy a revisar, amigos. A continuación vamos a despedir a nuestras amigas. Gracias, mis estimadas compañeras, por darse el tiempo en esta hermosa noche. Gracias por sus esfuerzos. ¿Les gustaría decir algo más o desean despedirse? Las escuchamos.
Queridas amigas, hasta aquí mi participación. Se despide su amiga Sinha desde Colombia.
Bueno, pues me despido dándoles gracias nuevamente y invitándonos a cada uno de nosotros que nunca olvidemos este compromiso que tenemos con nuestras parejas, y a los jóvenes que meditemos en ese compromiso que algún día el Creador les pondrá que lo hagan, que meditemos lo que es realmente el matrimonio. Más que lo veamos como una carga, es un compromiso que nos va a traer muchos beneficios y es una bendición que el Creador ha puesto en cada ser humano. Sería todo, muchas gracias, que tengan linda noche.
Pues solamente me gustaría despedirme, mi querida amiga, deseando que todos podamos recorrer esa milla extra por nuestro matrimonio, siendo comprometidos los unos con los otros. Les mando un abrazo, que Hashem los bendiga. Hasta la próxima.
Llegamos al final de nuestro programa y los invito a que hagamos una plegaria. Damos gracias a Hashem por permitirnos un programa más. Te pedimos, Padre amado, que podamos poner siempre de nuestra parte y que tomemos los compromisos con tal madurez y seriedad siempre. Que lo que aprendimos lo llevemos a la práctica. Gracias, Creador del Universo. Y también te damos las gracias por permitir que hayan sido liberadas las personas secuestradas en Israel. Te seguimos pidiendo por la pronta liberación de las demás personas que aún siguen secuestradas. Que mandes consolación a todos los dolientes de tu pueblo y a las naciones. Que la guerra termine pronto con la victoria de Israel. Te damos las gracias por dejarnos ver tus milagros cada día y en este mes, que es el mes de los milagros. Gracias por ser tan bondadoso con nosotros. Te pido que podamos ver pronto la redención del mundo y su pronta rectificación, para así poder traer al Mesías y verlo revelarse de una manera buena y dulce, y ver la reconstrucción del tercer templo pronto en nuestros días. Amén. Gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Gracias a todo el equipo por sus participaciones el día de hoy, al señor Moisés en los controles, y los invitamos a que continúen con la programación de la Radio Nájida. Mañana, el programa de los varones. El jueves también los esperamos en el programa de jóvenes. Invitamos a todos los jóvenes y adolescentes que se quieran integrar, se comuniquen con nuestros estimados de la radio. Y si quieren saber más sobre los horarios de los programas, pueden entrar al número de contacto de la Radio Nájida y con gusto el señor Moisés va a darles la programación. También las invitamos a que se conecten todos los lunes por Meet a las clases con nuestra querida Esther y los domingos con el maestro Yehoshua. Se despide su amiga y servidora Tere Anaya. Hasta el próximo martes. Shalom.